Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Si Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, ¿qué tal, amigos? Me da mucho, mucho gusto saludarlos en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a todas sus preguntas sobre migración. Me da mucho gusto que nos acompañen. Estamos transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. Bienvenido, Rafael.
Gracias, José. Saludos para ti, para todas las personas que semana tras semana nos acompañan en este espacio. Siempre un honor para nosotros estar en este programa y compartir y hablar de los temas que más nos apasionan.
Exactamente. Y por supuesto, ya saben que nos pueden enviar sus preguntas a nuestras páginas de Bienvenidos a América o de la Red Hispana en Facebook, y también lo pueden hacer en nuestra plataforma de laredhispana.com. Las estaremos leyendo a lo largo de los siguientes programas. Me da muchísimo gusto que nos compartan sus opiniones, sus preguntas. Ya saben que tratamos de resolverlas de la manera más seria posible y, por supuesto, también tenerlos bien informados de los plazos migratorios, de lo que está ocurriendo aquí en Washington, D.C., en el tema migratorio, que está caliente, está candente. Vamos a platicar de eso en un momento más. Y como siempre, les recomendamos que, por favor, descarguen el aplicativo de la Red Hispana. Lo pueden bajar en Google Play, en Apple Store. Es una compañera inseparable las 24 horas del día, 7 días a la semana. No solamente pueden escuchar a la hora de su mejor conveniencia Bienvenidos a América, también pueden sintonizar el programa del doctor Eduardo López Navarro en privado, súper popular el doctor, y también, por supuesto, el show de la doctora Isabel, muy, muy importantes shows, y por supuesto, además pueden encontrar información práctica, recursos, teléfonos, dónde conseguir ayuda, información sobre salud, información sobre educación, no solamente migración, farándula, deportes, verdaderamente. Es un buen trabajo y muy buena información al alcance de su mano en el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y no quiero dejar pasar la ocasión, Rafael, como siempre, nuevamente agradecimiento a todas nuestras emisoras afiliadas, de verdad. Gran gusto que nos compartan, que podamos ser parte de su familia, también a las estaciones de televisión a través de Nuestra Visión y de Pluto TV. Muchas, muchas gracias. Si te parece, Rafael, vamos a aprovechar para hacer un ejercicio radial, porque muchas veces nos llegan preguntas a la Red Hispana que no coinciden con los programas, nos llegan a destiempos cuando no están grabándose en vivo, pero por supuesto la intención de nosotros es responder el mayor número de preguntas. Y entonces vamos a retomar algunos temas, algunas preguntas que han quedado por allí en el tintero, como decimos los periodistas, para de alguna manera pues darle voz y escuchar los comentarios y las preguntas que tienen muchos de nuestro público, no solamente aquellas personas que nos pueden escuchar en vivo o que nos pueden seguir a través de las transmisiones de la Red Hispana, ¿sí te parece?
Cómo no, claro que sí.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con un granito de arena que sembraste durante una transmisión donde hablaste de que era posible para cierto tipo de personas buscar ahora visas de inversionistas aquí en los Estados Unidos. Y aparentemente la cantidad que mencionaste pues no era tan grande como en otras épocas. No sé, a veces se hablaba de millones o de cientos de miles de dólares. Parece que la cantidad ha bajado. ¿Por qué no nos haces una especie de ABC de este tema de las visas? Porque probablemente haya personas emprendedoras en México, ¿verdad? Nuestra comunidad tan, tan trabajadora, que podría buscar venir a los Estados Unidos de esta nueva manera, que es a través de visas para invertir en los Estados Unidos.
¿Cómo no, José? Mira, como bien mencionas, es una visa que se utiliza mucho, muchas personas no conocen, y es una visa que a mí me parece genial, toda vez que puedes abrir un negocio en los Estados Unidos, obtener una visa temporal en los Estados Unidos para establecer tu negocio, y así puedes traer también a tu familia inmediata, a tu esposa, a tus hijos, o a tu esposo, a tus hijos, ¿verdad? Es una visa excelente. Se trata de la visa E2. Se conoce en inglés como el Treaty Investor Visa. ¿Por qué? Porque es una visa para ciertos países. Muchos países son bastante. La lista la pueden conseguir en nuestra página de Instagram. Precisamente en estos días pusimos la lista completa. La lista de todos los países que son elegibles, pero como bien mencionas, México es uno de los países que se puede beneficiar de esta visa. Tradicionalmente las personas escuchaban lo que era una visa de inversionista y pensaban en la visa EB-5, que es una visa que para poder obtenerla tienes que invertir $1,000,000 o $500,000, dependiendo en qué parte de los Estados Unidos estarías estableciendo el negocio. Pero con esta visa E2 estamos hablando de una visa que requiere una inversión mínima. La ley incluso no te establece específicamente cuánto es la inversión. La ley lo que te establece es que debe ser una inversión que sea sustancial para el negocio que vas a estar emprendiendo. Por ejemplo, ayer precisamente obtuvimos la contestación positiva en una visa de estas, y la inversión fue de aproximadamente $33,000. Una persona que invirtió en una compañía de transporte. ¿En qué invirtió el dinero? Bueno, compró 2 camiones, y con esos 2 camiones ya tenía la inversión suficiente para establecer para solicitar la visa. Lo bueno de esta visa es que te la pueden dar hasta 3 años. Ahora hay unas formas de extenderlo más, pero no existe límite de cantidad de veces en las que puedes renovar esta visa.
A ver, déjame hacerte una pregunta, interrumpirte un poquito para ir respondiendo los cuestionamientos que tengo yo y que probablemente pues comparte nuestros amigos del público. ¿Cómo no? ¿Esto quiere decir que esta visa no es una visa de migrante? Es decir, ¿no te abre una puerta, un mecanismo para obtener la residencia legal permanente? ¿Tiene que ser un proceso continuo de renovación?
Es correcto. Directamente a través de esta visa no puedes ajustar estatus, ¿verdad? Pero podría obtener una residencia. No es un camino a la residencia, pero podrían surgir alternativas posteriores, usted estando aquí en los Estados Unidos, estando aquí legalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Con autorización legal. Y si surgieran otras oportunidades, sí puedes obtener otro tipo de visa permanente. Pero sí, la visa E2 es una visa temporal que se tiene que estar renovando. Después que te lo dan, el hacer la renovación es un poquito trabajoso porque hay que demostrar que ese negocio que usted prometió establecer en los Estados Unidos oficialmente está funcionando, está operando y está cumpliendo aquello y brindando aquellos servicios que usted dijo que iba a brindar.
Ahora, tengo una pregunta. Por ejemplo, para hacer el trámite inicial, y vamos por partes, ¿tú necesitas establecer y presentar un plan de negocios para que pueda ser aprobada esta visa?
Exactamente, José. Mira, varias cosas. Primero, tienes que demostrar que la procedencia del dinero que vas a invertir. Muchas personas tienen el dinero, pero no pueden demostrar que el dinero que usted obtuvo para hacer esta inversión fue un dinero que usted obtuvo de manera legal. Por lo tanto, es bien fácil. Un ejemplo para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Si, en el caso que tuvimos precisamente ayer, fue una donación que le hizo la señora madre del cliente de nosotros, le prestó ese dinero, le hizo un préstamo del dinero, se hizo un contrato y ahí claramente se estableció la procedencia, se demostró cómo se hizo el cambio de dinero de una institución bancaria a otra institución bancaria, se estableció el dinero aquí en los Estados Unidos y ya con eso fue evidencia suficiente, ¿verdad? Para que no piensen que es muy complejo hacerlo. Pero
viendo las posibles opciones, es muy posible que la persona que quiera venir con esa visa de inversionista lo haga, obviamente, para buscar mejorar su situación económica familiar, pero también probablemente como una manera de unificarse con su familia y, ahora sí, como decimos en México, matar 2 pájaros de un tiro. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay más capacidad de ahorro, todos lo sabemos. Si alguien que está en Estados Unidos le dona ese dinero a su hija, a su hijo, en México, por ejemplo, ¿eso puede ser validado como una donación legítima para efectos de la visa E2?
Correcto, sí. La contestación es que sí. Ese tipo de donación podría ser una donación y es una de las que hemos visto con frecuencia.
Otra opción, por ejemplo, imagínate que una persona, y este es un ejemplo muy clásico de los mexicanos, que sabemos que en ciertas categorías, y esto es grotesco, toma 157 años para venir legalmente a Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el Instituto de Política Migratoria, y se refiere, por ejemplo, traer a un hijo mayor de edad casado, que creo que la fila es tan larga que, bueno, pues obviamente no te alcanza ni la vida para llegar a lugar número uno. Pero, por ejemplo, si quieres traer a un hermano a hermano, que creo que en el caso de México toma alrededor de 20 años, 21, 22 años, ¿no? Una cantidad pero ridícula de años de espera. ¿Puede una persona empezar ese trámite de hermano a hermano y que, bueno, ya llevo 3 años y de repente, pues, tienen el dinerito para una inversión? ¿Puede tramitar la visa de inversionista de dos sin interrumpir el otro trámite que sí le genera una ruta a la residencia legal y ciudadanía?
Excelente pregunta, y la contestación es que sí. Y lo hemos visto con clientes que han hecho ese trámite. Y antes que se me olvide, no es necesariamente abrir un negocio nuevo. Usted también puede invertir en un negocio ya existente. Por ejemplo, si su mamá es, si usted es de México y su mamá está en México y tiene un restaurante mexicano, pues usted puede hacerse socio de ese restaurante, invertir dinero en ese restaurante, y usted se hace socio de ese restaurante y puede obtener la visa invirtiendo en un negocio ya existente o comprando un negocio que ya está operando.
Ahora, esa cantidad que en el caso de tu cliente fue de $33,000, ¿es una cantidad discrecional que determina la autoridad migratoria con base en la naturaleza, o como decimos en México, en el giro del negocio?
Exactamente. Se trata de una inversión sustancial basada en la naturaleza o en el giro del negocio. Hay negocios, por ejemplo, que no necesitan que usted invierta muchísimo dinero. Hay negocios, por ejemplo, si usted va a decir que va a invertir en un restaurante con $20,000, pues es poco probable que usted pueda, dependiendo, ¿verdad?, en qué lugar en los Estados Unidos, demostrarle a un oficial de inmigración que usted podrá establecer ese negocio, echarla a correr y que funcione, ¿verdad? El dicho negocio con una cantidad de dinero que no es razonable para el tipo de negocio que usted está proponiendo a la inmigración. Y eso se trabaja en el plan de negocios, que también lo hacemos en nuestra oficina. Nos sentamos con el cliente, vemos, se hace un estudio de mercadeo, se establece cuál es la necesidad de dinero para demostrar que usted está haciendo una inversión razonable en ese negocio y que es sustancial para el tipo de negocio que usted está proponiendo a la inmigración.
Muy bien, muy interesante. Pues puede ser una fórmula que le beneficie a muchas personas. Obviamente hay que tener una capacidad de ahorro para hacer ese tipo de inversiones. No todo mundo puede cubrir estos montos de dinero, ¿no?, que pudieran llegar a ser significativos dependiendo de la naturaleza del negocio. Pero sin duda es una ruta importante, nueva, porque no tienes que gastar los otros $1,000,000, $500,000, Rafael. Solamente una pregunta más de mi parte. La otra visa, la cara, la EB-5, ¿esa sí te abre una ruta para la residencia legal permanente o no?
Es correcto, es prácticamente comprar una...
Oye, no estamos hablando aquí de...
residencia.
Pues no sé cómo decirlo, no quiero que se oiga feo, pero pues un doble estándar donde si tienes mucha lana, sí te puedes comprar invertir en tu green card. Y si no tienes mucha lana, pues nada más vienes a trabajar, recibimos tu dinerito, trabajas y te regresas.
Estás totalmente en lo correcto. Estamos hablando de que con $1,000,000, si que tú inviertes aquí en los Estados Unidos, es poco probable que, si presentan bien el caso, te vayan a negar una residencia aquí en los Estados Unidos basado en esa inversión de dinero tan, tan grande, ¿verdad? Como menciona, ¿verdad? Parece un poco injusto, ¿verdad? Pero sí, es la realidad. Y como bien menciona, es una alternativa, ¿verdad?, que le estamos presentando a nuestros clientes, que siempre estamos buscando, ¿verdad?, la inmigración a través de un familiar o a través de ciertas solicitudes, pero simplemente le queremos, ¿verdad?, dejar saber a nuestra gente que existen otras alternativas. Está la visa TN también. Hay otras visas que sí, para México hemos visto que los mexicanos han tenido buena acogida a la hora de y buenos resultados a la hora de solicitar estas visas, cuando pensamos en lo que costaría esperar tantos años por esa reunificación familiar que muchos quisieran lograr.
Bueno, pues muy interesante. Realmente sí, esta es una avenida interesante para muchas personas. Si quieres compartir tu teléfono, Rafael, quizá tú que tienes ya experiencia en estas visas, quizá hay una persona que se puede interesar en esto.
Claro que sí, en nuestra oficina tenemos un departamento que se dedica específicamente a visas de negocio, visas de inversionista, visas de trabajo. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838 o al 281-619-6533. Nos pueden buscar también por Instagram, Rafael Borrás Law o Borrás Immigration Law en Facebook.
Perfecto, muy interesante. Yo creo que esta pregunta que nos envía un amigo está de alguna manera relacionada, Rafael. Él ha estado trabajando 10 años para una empresa de jardinería en los Estados Unidos. Él es mexicano, indocumentado. Quiere saber si por el hecho de tener esta relación laboral con su empleador, el empleador lo puede patrocinar si él sale de Estados Unidos o si puede hacerlo desde Estados Unidos.
Bueno, depende de la industria y sabemos que han habido ciertas excepciones, pero la regla general es que no, si lleva tantos años fuera de estatus. ¿Por qué? Porque esta persona tendría que salir al consulado de su país de origen a tener la entrevista y sabemos, por lo que lo hemos comentado aquí en el programa en numerosas ocasiones, que si usted acumula cierta cantidad de presencia legal, en este caso años, ¿verdad? Más de un año de presencia legal, usted sale del país y tan pronto usted pise fuera de los Estados Unidos, se activa un castigo y podría ser desde un castigo de 5 años, un castigo de 10 años, un castigo permanente. Así es que hay que tener cuidado, hay que hacer una evaluación especial de la totalidad del caso y la realidad de esta persona. Tal vez fue menor de edad y no acumuló tanta presencia ilegal, pero hay que revisar varios factores. Pero regla general es que no, por el hecho de llevar tanto tiempo trabajando con una compañía, si usted se salió de estatus y no tiene un estatus al momento de hacer la solicitud, lo que les recomendamos es que de verdad tengan mucho cuidado con eso porque se le podría activar uno de los castigos. Alternativa a eso, José, es que sí, personas que vienen a veces de otros países y llegan aquí y consiguen un empleo, pero me dicen, mira, ¿cómo hago esta solicitud? Porque me quiere patrocinar un empleador. Pero si presento la solicitud ahora, voy a caer fuera de estatus porque entré tal vez con una visa de turista. Bueno, si usted va a hacer una solicitud patrocinada por un empleador y usted está en los Estados Unidos, fue inspeccionado, entró con documentos, usted puede solicitar extensiones a su visa de turista mientras está evaluando esta visa basada en una petición hecha por un empleador. Lo bueno de estas visas que se hacen a través de un empleador es que esas visas tienen lo que llaman un premium processing, que si usted paga un poquito más, se la procesan más rápido, algunas hasta en 3 semanas, 15 días, dependiendo de la visa que estemos
hablando. Otra vez, el dinero es un buen lubricante en el sistema migratorio.
Totalmente, totalmente cierto.
Pero bueno, o sea que literalmente, Rafael, si tienes una visa de turista, puedes venir a Disney World y decir que encontraste a Cenicienta y quedarte ya a vivir feliz por los tiempos de los tiempos en Estados Unidos.
Si tienes la petición, una petición adecuada, ¿verdad? A través de un empleador. Por ejemplo, la visa
EB3. No, me refiero de turista, literalmente. Vengo a Disney World y en una fila para ver el juego de Peter Pan encontré a la mujer de mis sueños, de mi vida. Nos enamoramos y ahora que yo vengo de turista me puedo quedar aquí, si ella y yo nos casamos, ella es ciudadana, yo solo tengo visa de turista.
Excelente pregunta, José. Mira, cuando usted entra a los Estados Unidos y usted solicitó una visa de turista, inmigración entiende que su intención fue de viajar, visitar a algún familiar o venir de compras. Ahora, si usted, estando en los Estados Unidos, encontró el amor y usted entró inspeccionado, entró con su visa de turista, usted puede hacer el ajuste de estatus porque usted entró legalmente, ¿verdad? No nos gusta decir quiénes son legales o ilegales. Ese término
nadie
no
es
gusta.
Ilegal, nadie es ilegal. Nadie entra ilegalmente, pero nadie es ilegal.
Pero entramos, ¿verdad? Si usted entró, si usted fue inspeccionado, entró con visa a los Estados Unidos, y usted encuentra el amor aquí, se casa aquí con una ciudadana un ciudadano americano, usted puede ajustar estatus aquí en los Estados Unidos. Me preguntan los clientes, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar luego de haber encontrado el amor y haberme casado para presentar la solicitud? Bueno, usted la presenta tan pronto usted tenga la evidencia suficiente para probar que usted está en un matrimonio real, ¿verdad? Un matrimonio por amor, no un matrimonio para beneficios migratorios. Lo que puede suceder es que el oficial, a la hora de usted tener su entrevista de ajuste de estatus, le pregunta a usted sobre su intención a la hora de haber entrado a los Estados Unidos cuando entró con visa de turista. Es decir, oiga, cuando usted vino para acá, ¿usted vino con su visa de turista? Su contestación debe decir, sí, yo entré como turista, yo encontré el amor aquí en los Estados Unidos. Si el oficial le pregunta a usted y le dice, oiga, usted vino aquí simplemente para casarse, pidió visa de turista, pero su intención era casarse porque usted está muy enamorado. Ahí el oficial lo puede agarrar en una pregunta que le puede crear problemas y puede pensar que usted mintió a la hora de solicitar su visa de turista. Por lo tanto, tenga mucho cuidado, porque si entró con una visa de turista, entonces se convierte en un visa overstay, ¿verdad? Que se pasó el tiempo de los 6 meses que le dieron para estar aquí cuando vino de paseo. Y se casó y decidió quedarse, usted esté preparado y reciba la asesoría adecuada para que pueda contestar las preguntas de rigor que le va a hacer un oficial para evaluar cuál fue su intención a la hora de venir a los Estados Unidos.
La recomendación que siempre hacemos en Bienvenidos a América es que las personas digan la verdad y nada más que la verdad.
Correcto.
Pero tenemos una pregunta aquí, Rafael, muy interesante, pero como que está escrita en código. No sé si tú la puedas descifrar. Es de nuestra amiga María, y es mexicana, y dice: si tengo pendiente mi extensión de visa de trabajo y la I-140 para que se me apruebe mi AOS, ¿hay algún problema si obtengo un trabajo adicional con mi EAD recién aprobada?
Si el permiso de trabajo, que es el...
Primero debemos decir qué es AOS y qué es EAD para los que no sabemos.
Ok, cuando estamos hablando de AOS, estamos hablando del ajuste de estatus. Y cuando estamos hablando del EAD, es Employment Authorization Card, que estamos hablando de la tarjeta del permiso de trabajo. Si su permiso de trabajo está vigente, usted sí puede trabajar. Si se vence ese permiso de trabajo y usted está en proceso de renovación, también usted puede trabajar si demuestra que tiene, ¿verdad? Si le demuestra a su empleador que usted tiene el permiso de trabajo en camino. Lo importante es que no lo deje vencer. Si usted no tiene el permiso de trabajo vigente o no tiene evidencia de que lo está renovando, no debería trabajar porque podría tener problemas con inmigración.
Ya, sí, entiendo que un poco el espíritu de la pregunta es eso. Si esto, si trabajara porque simplemente ya tiene su permiso de trabajo, no va a obstaculizar a la larga el ajuste de estatus, que probablemente viene, sea un ajuste de estatus laboral, ¿no?, que con algún empleador porque está trabajando para otra empresa. Y claramente, según lo que me dices, o según entiendo, no hay problema.
No debe tener problema.
Muy bien, pues preguntas muy interesantes. Me encanta cuando veo esas preguntas, Rafael, porque quiere decir que nuestro público se está empapando de la terminología. Sí, tienes que hacerlo, tienes que convertir literalmente en un experto, que es una recomendación que hemos hecho. No que se conviertan en expertos, sino que estén on top of, como dicen aquí, que esté al tanto de su caso, viendo las fechas, checando en internet qué es lo que sigue, verificando que han recibido los papeles. Yo creo que hasta tú como abogado, Rafael, te beneficia que haya personas que tengan un papel proactivo, activo, dinámico en sus propios casos de migración.
Así es, José. Yo he tenido clientes que cuando vienen a solicitar nuestros servicios nos traen prácticamente un expediente completo, porque han ido a la página de USCIS, han leído varios foros y nos traen. Entonces nosotros evaluamos, muchas veces nos traen documentos que no necesitamos o cosas que están mal y podemos arreglar, ¿verdad? Porque es lo que podemos proveer y el servicio, y para eso estamos, ¿verdad? Para asesorarlos sobre eso. Pero sí, les recomendamos a las personas que nos escuchan y nos ven que siempre sean muy proactivos con sus casos, que mantengan mucha y buena comunicación con sus abogados y el equipo de trabajo en las oficinas de los abogados, porque al final del día solamente le va a beneficiar. Muchas personas dicen, no, pues ya contraté abogado, me voy a olvidar de... No, mire, la realidad es que todos somos humanos, abogado puede cometer errores también. Por favor, mantenga esa buena comunicación, sea muy proactivo, muy diligente con su caso, y como bien dice José, empápese de esa terminología, porque al final del día usted va a necesitar demostrarle muchas cosas al oficial de inmigración. Y lo primero, si un oficial de inmigración se da cuenta que usted es una persona responsable, que desde que usted llegó a los Estados Unidos ha estado haciendo las cosas bien, está enterado de su caso, tiene sus documentos al día, créame que sus posibilidades de éxito serán mucho mayores.
Muy buen punto, de verdad, es una gran recomendación. Y otra recomendación sería que todas las personas que tengan en el futuro, en la mente, en el horizonte, un plan de ajuste de estatus, de regularización, legalización, como se le quiera llamar, pues vayan creando su gran folder, ¿no?, donde vayan poniendo todos los papeles de su antigüedad, el pago de los taxes, papeles que prueben su antigüedad en los Estados Unidos, si hizo algún estudio, algún curso, o sea, toda esa masa de evidencia crítica definitivamente puede hacer la diferencia en un caso o en otro. Parece que nos está acabando el tiempo de este bloque, Rafael. Si gustas nuevamente compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, amigos. Si gustan comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Le preocupan los rumores sobre la infertilidad y las vacunas contra el COVID-19? Escuche a la doctora Concepción Díaz Arrastia, ginecóloga-oncóloga del Memorial Hermann.
Pues no existe ningún dato dando esa información. No hay datos científicos comprobando que haya infertilidad por la vacuna. Sí se ha estudiado en los hospitales de maternidad y en los hospitales de niños del país, especialmente en Houston, y no hay datos de ningún efecto adverso de fertilidad por la vacuna.
Si desea más información sobre las vacunas y la fertilidad, entre a la charla En Confianza, el 18 de noviembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook Live. Y encuentre una vacuna en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Cada año las plagas logran destruir hasta el 40% de los cultivos a nivel mundial. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. El cambio climático favorece la propagación de las plagas que amenazan la supervivencia de las plantas, los cultivos y los ecosistemas, poniendo el medio ambiente en mucho riesgo. Esto es según el estudio científico realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, este estudio refleja que la propagación de las plagas también es por medio de los viajes y el comercio mundial. La propagación y la intensidad de las plagas provocadas por el cambio climático se han establecido un nuevo territorio, amenazando la seguridad alimentaria, siendo esta una de las principales causas para la pérdida de la biodiversidad.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Superar la muerte de un ser amado, superar la pérdida de un trabajo, comprender que los hijos eventualmente crecen y se van, aceptar que una relación termina, enfrentar una enfermedad seria, superar la pérdida de una amistad por tonterías, aceptar un engaño, aceptar una infidelidad, empezar de nuevo, enfrentar a nuestros miedos, sacudirnos de los daños de una infancia difícil, salir de las adicciones. ¿Todo esto es difícil? Sí, pero no imposible. Jamás te des por vencido. Convierte esta frase en tu lema. Difícil, pero no imposible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que ya es hora de renovar tu plan de salud? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Recuerda que noviembre es el mes del periodo de reinscripción a la Ley de Salud Asequible, que todos conocemos como Obamacare. Muchas personas gozan de renovación automática, pero es necesario leer detalladamente la carta que envían las aseguradoras para determinar si la opción está activa o si es necesario solicitar la renovación. Para aquellas personas que no dispongan de cobertura de salud y que deseen contar con este beneficio a partir del 1 de enero de 2022, la inscripción
elección vence el 15 de diciembre. Con Obamacare, todas las personas elegibles gozan de beneficios de maternidad, salud mental, hospitalizaciones y medicinas, y nadie puede ser rechazado por una enfermedad preexistente. Si eres elegible, inscríbete o renueva lo más pronto posible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. El lunes de fútbol en la casa de tus amigos. El martes de tragos en la cantina con tus amigos. Miércoles sociales con los compañeros de trabajo. Jueves de masajitos porque estás agotado de tanto trabajo. Viernes de juego de cartas con tus primos. Sábado, cortar el pasto, sacar la basura. Domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia pa' cuándo? ¿Y tus hijos pa' cuándo? ¿Y tu esposa pa' cuándo? Sí, tu esposa, esa muchacha con la que te casaste. ¿Y después te sorprenden que te dejen por otro? ¿Y te dejen viejito en un asilo? Casado, no soltero. Por Dios.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, nos encanta ser parte de su tiempo, de sus momentos aquí en La Red Hispana. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Washington, D.C. y como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, cómo no, José. Para nosotros es un honor estar siempre en este programa.
Bueno, pues envíenos sus preguntas, lo pueden hacer a nuestra página de internet de laredhispana.com, a nuestras dos plataformas en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en La Red Hispana. Si no estamos al aire en ese momento, no se preocupe, siempre recopilamos sus preguntas, sus comentarios y los leemos y los comentamos y sobre todo Rafael las responde a la siguiente emisión. Así que nos encanta también, por supuesto, que si nos están siguiendo por redes sociales, nos pongan like, nos compartan. Es un gusto de verdad que estén con nosotros. Y como siempre, pues muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y también a nuestros amigos de Nuestra Visión en Pluto TV. Muchas gracias por transmitir este programa, porque es la idea, es la misión de La Red Hispana y de Bienvenidos a América, llegar al mayor número posible de personas, no solamente trayendo información, trayendo recursos prácticos, consejos, recomendaciones para cambiar la vida. De verdad, nos da mucho gusto. Por eso en La Red Hispana no solamente hablamos de migración. Si ustedes visitan nuestra página, van a encontrar mucha información sobre salud, muy importante ahora que estamos en época de pandemia. Consejos para mejorar. También hacemos anuncios de servicio público, de muchos temas, de Camino al Éxito, Para Saber es Poder, Fuente de Salud, Planeta Azul, el cambio climático, un tema que nos importa tanto a la comunidad latina. Así que La Red Hispana cada vez creciendo más con el único propósito de servir mejor a nuestra audiencia latina. De verdad, tenemos ya hasta nuestro podcast en inglés, LatinX, muy importante también para llegar a las nuevas generaciones de latinos en Estados Unidos, que muchos de ellos hablan o hablamos Spanglish. Así es que de verdad nos da mucho gusto. Les recomendamos que descarguen nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana. Lo pueden hacer de Apple Store o de Google Play. Bueno, y sin más preámbulo, abogado, vamos a los comentarios, a las preguntas. Ya hablamos de varios temas muy importantes que de alguna manera se habían quedado en el tintero. Vamos a seguir comentando algunas preguntas. Y esta pregunta está relacionada, Rafael, con la visa TN, que no es una visa tradicional, no es tan conocida como otras, como las visas de turista o las visas de estudiante, pero que también puede ser una buena herramienta, una buena puerta de acceso, porque sabemos que la migración está cambiando, Rafael, y ahora más personas que tienen un título universitario, que tienen una profesión, están buscando también emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades. ¿Qué nos puedes decir de la TN? ¿Qué tan fácil es conseguirla? ¿Qué trámites se requieren? ¿Cuáles son los requisitos?
Es una visa excelente, José. Nos encanta esta visa y una de las cosas que a veces nos sorprende es que casi nadie la conoce. Es una visa específicamente para ciudadanos de Canadá y para nuestra gente linda de México. Es una visa que requiere que usted tenga un título académico que esté dentro de aquellas profesiones que requiere este tratado entre los Estados Unidos, Canadá y México. Es una visa excelente, te la pueden extender inicialmente hasta 3 años y la puedes continuar renovando. No es una visa permanente, una visa temporal, pero es una visa excelente. Hemos visto una apertura buenísima para las personas que lo solicitan. Si usted no tiene un récord negativo con inmigración, o sea, si usted no tiene deportaciones, no tiene récord criminal y usted sí cumple con que su trabajo, su profesión, su preparación académica esté dentro de esa lista de profesiones que son elegibles para la visa TN, mi recomendación es que la evalúen, hablen con una persona que tenga experiencia en esto para asegurarse que usted pueda calificar para esta visa, pero es excelente y invitamos a nuestra audiencia que pueda evaluarla y explorarla como una posibilidad para venir a los Estados Unidos a trabajar.
Ahora, según entiendo, obviamente estas visas tienen su nombre porque fueron parte de las negociaciones de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que todos la llamamos coloquialmente el TLC, ¿no? Este TLC fue inaugurado el 1 de enero de 1994. Yo lo sé porque yo como periodista cubrí todas esas negociaciones cuando estaba la era Clinton en el Congreso. No tienes idea, no dormíamos. Acudíamos a las negociaciones al Hotel Watergate, tristemente célebre, ¿verdad? Porque ahí fue la irrupción a los cuarteles del Partido Demócrata por parte de personeros de Richard Nixon, que después terminaron con su presidencia. Bueno, ahí en el Hotel Watergate habíamos decenas de reporteros en un cuartito y estábamos esperando a que se negociara, etcétera. Y estaban los empresarios y salían en los pasillos. No, ni si te platicara, nosotros fuimos los que de hecho dimos por adelantado la noticia de que se habían cerrado las negociaciones en 1993. Ya después se pasó por el Congreso. Muy interesante ese proceso. El señor Clinton tuvo que recurrir a los republicanos, no le alcanzaba a los demócratas, ¿no? Para lo que es todavía ese hoy. Parece que esa época de Washington ya no existe, cuando había bipartidismo, aunque hace poquito se acaba de aprobar este paquete de infraestructura física donde también hubo el apoyo de los dos partidos. Pero bueno, entonces estas visas nacen de ese proceso. La pregunta es, Rafael, ahora ya no existe el TLC, ahora existe lo que en México llamamos el T-MEC, en Estados Unidos el USMCA. Esas visas con este acuerdo modernizado que entró en vigor el año pasado, ¿de alguna manera cambiaron en algo? ¿Hay mayores beneficios o siguen siendo las mismas visas de siempre de hace ya más de 20 años?
Han habido ciertos cambios en la manera en que se procesa y en la rapidez y la lentitud que a veces se tramita, pero es básicamente lo mismo. Lo importante es que usted tenga un empleador aquí en los Estados Unidos que le presente una oferta de empleo. Eso es, ¿verdad?, el uno de los mayores requisitos. Pero el otro es que usted califique, ¿verdad?, que tenga una de las profesiones que exige esa visa. Entonces, cuando se dan esos dos fenómenos positivos, usted entonces puede presentar esa solicitud. Le sacamos una cita en el consulado o en la embajada. Los canadienses tienen la oportunidad que pueden solicitarla exactamente en el puerto de entrada y los dejan y se la aprueban ahí en minutos, ¿verdad? Con nuestra gente de México se tarda un poquito más el proceso, pero también es un proceso bastante rápido y nos gustaría que de verdad lo evaluaran, porque si cumplen con la profesión y si tienen la oferta de empleo aquí en los Estados Unidos y el empleador que quiere asistirlo está positivo a la hora de proveer la información que le vamos a requerir, sí se los recomiendo y que de verdad lo intenten, porque es una alternativa excelente.
Ahora, por la naturaleza de la visa, que asumo que tiene que ver, bueno, pues con la idea de promover también los negocios entre los dos países, los intercambios, ¿tienes que tener una profesión, tienes que tener un grado universitario o un nivel de escolaridad específico para ser elegible a estas visas?
Es correcto, José. Hay unas profesiones específicas. Tienes que tener las calificaciones y no solamente para ejercer la profesión en tu país, ¿verdad?, en México, sino que esas sean los mismos requisitos que exigen en los Estados Unidos para poder ejercer la profesión.
Bueno, pues muy interesante. Ahí estamos abriendo una nueva avenida, ¿no? Estamos abriendo en este programa varias rutas que no son necesariamente las más tradicionales. Ya hablamos de las visas de inversionista, la E2, que podrían a una persona permitirle venir a Estados Unidos por una cantidad relativamente, y subrayo relativamente baja, de $33,000 en el caso de un cliente tuyo. Y digo baja, no porque sea baja, sino porque
en comparación
en el otro caso, pues, eran de 1,000,000.
Exacto. Exacto.
Entonces, sí, es una diferencia notable. ¿Hay alguna otra visa, Rafael, que ni yo conozca ni nada, que digas, oye, pues esta también es otra opción? Ya hablamos de la E5, de la TN, que sea poco usual, pero que de alguna manera también permita, bajo ciertos casos, en ciertas características, emigrar a los Estados Unidos.
Bueno, José, mira, están las visas que hemos visto que también tienen bastante éxito. La visa para personas que trabajan con alguna institución religiosa. Esas visas que le llaman literalmente así, las visas religiosas en el lenguaje popular, porque son visas para personas que trabajan con alguna institución religiosa, que tienen un grado, usualmente prefieren que sea un grado académico para la función que usted va a ejercer. Por ejemplo, si usted es un pastor, que sea acreditado por alguna organización que regule la profesión dentro de la religión que ustedes profesan. Así es que es otra de las posibilidades, pero no necesariamente tiene que ser el pastor o el líder de la iglesia, pero sí usualmente se trata de una posición de liderazgo dentro de la estructura religiosa o de la institución o organización que usted representa y que le está patrocinando. Pero es similar a una visa de empleo porque la institución debe ofrecerle un empleo. Usted puede ser un empleo pagado o puede ser un empleo no pagado, puede venir a hacer a dar el servicio voluntario, pero usted entonces no puede tener otro tipo de trabajo. Así es que tiene sus requisitos especiales, pero es una visa de esas que no se mencionan mucho y que hemos visto que se consiguen con bastante facilidad si se cumplen con los requisitos básicos.
Bueno, pues muy interesante. Y a propósito de estas visas inusuales, estamos viendo durante la nueva administración Biden que se ha ampliado, se ha acelerado los casos de estas visas, se han abierto las puertas un poquito más amplias, Rafael, porque habíamos visto que en el caso de la misión Trump, pues también había cierto resquemor, ¿no?, de abrir ciertas compuestas de ciertas visas, ¿no?, porque prefería la administración Trump decir que le estaban dando los empleos a los estadounidenses, no estaban dando empleos por otros lados. ¿Vemos que ha habido algún cambio cualitativo o más o menos la burra sigue siendo del mismo color?
Fíjate, José, y esto es cónsono, ¿verdad?, con lo que estábamos hablando en el segmento anterior, de que a veces el dinero logra ciertas cosas. Aquellas visas que tienen que ver con dinero, aquellas visas que cuestan más dinero y que pretenden traer dinero, algún beneficio a los Estados Unidos, algún beneficio económico a los Estados Unidos, tienden a ser recibidas con mucha más alegría y con una bienvenida mucho más placentera ante los ojos de los oficiales de inmigración. Así es que por ese lado sí hemos visto que estas visas de inversión, estas visas de trabajo, estas visas TN, sí se están moviendo, están dando las citas. Esa visa, verdad, que te comenté de la visa de dos que tuvimos ayer, fue una visa que se trabajó a través del consulado aquí de México y la persona fue a su cita en Ciudad Juárez y se tramitó mucho más rápido, mucho más fácil de lo que nosotros esperábamos. Así es que sí, está ese cambio, por lo menos para ese tipo de visas.
Digo, lo fácil es decir money talks, ¿no? Money talks. Papelito habla, el dinero habla. Pero la realidad es que legalmente, y eso hay que ser muy claros, los servicios migratorios de Estados Unidos, específicamente USCIS, la Oficina de Ciudadanía y de Inmigración, dependen mayoritariamente o abrumadoramente de las propias tarifas que pagan los usuarios. ¿No es así, Rafael?
Así es, José. Es una agencia gubernamental que de las pocas que se autosustenta, ¿verdad?, que corre, paga los salarios de los empleados y de todas las operaciones que lleva a cabo con los fees, los costos que se pagan estos servicios.
Y en ocasiones hemos visto en otros momentos que ha tenido problemas financieros. Me acuerdo durante la administración Trump, Rafael, hubo incluso una amenaza de dejar a empleados con licencia sin goce de sueldo porque requerían algo así como 1.200 millones de dólares adicionales para completar su presupuesto. Parece que ese tema ya se resolvió. No hemos escuchado ninguna circunstancia de ese mismo tipo. Pero la otra cara de la moneda, y eso también hay que decirlo, es que los costos de las tarifas de migración, pues no son baratos. No son baratos. Entonces también la gente tiene una expectativa razonable de que tenga un servicio eficiente y rápido. Y en ese sentido hay que reconocer, Rafael, que este proceso de automatización y de búsqueda de información en línea es muy bueno ahora, ha cambiado noche y día. Varias personas se nos han acercado para decirnos que dan seguimiento de sus casos puntuales, obtienen respuestas, obtienen estatus. Se necesita tener cierto conocimiento de cómo andar por esos laberintos, ¿no? De en línea, pero realmente ahí está la información para las personas que sepan buscarlas. Y a lo mejor una prueba de eso, Rafael, nos traemos una interfase de computadora y nos guías de la mano en un programa de estos, quizá para ahora diciembre, de cómo podemos obtener esa información, porque realmente muchas personas podrían hacerlo de una manera muy eficiente, en lugar de estar mandando cartitas y esto y esperando semanas, respuestas. Hacerlo en línea puede ser una manera pues muy atractiva para conocer el estatus de nuestro caso y quitarnos nerviosismo, porque muchas veces estás esperando semanas, meses y no me han contestado y no sabes cómo buscar la información, y esta puede ser una buena avenida, una buena ruta para hacerlo, Rafael.
Ha sido una excelente herramienta, pero dentro de eso que mencionas, tengo que comentar que USCIS sigue siendo víctima de muchas demandas que se están presentando por lo mucho que se están tardando en sus procesos. José, recientemente, precisamente esta semana, se informó que nuevamente han demandado a USCIS por lo mucho que se están tardando en la tramitación de los permisos de trabajo. Y de verdad que es frustrante, porque tenemos personas que no solamente en la tramitación del permiso inicial, sino en la renovación de estos permisos, y tenemos personas que han conseguido buenos empleos, están trabajando, se les vence el permiso de trabajo y el empleador le puede dar cierto espacio de tiempo a lo que te llega la renovación, pero tenemos casos que se están tardando más de un año para recibir un permiso de trabajo, que en el pasado se trataba de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero ya vamos en muchos casos por más del año de espera. Así es que inmigración sigue siendo demandado, recibió una demanda bastante fuerte. Yo espero que reaccionen y empiecen a tramitar esos permisos de trabajo que tanta falta le hace a nuestra gente, porque como bien sabe, José, de lo que se está hablando del Congreso es de dar muchos permisos de trabajo a 7 millones de personas. Entonces, si se están tardando con los permisos de trabajo que tienen ahora mismo y con lo que están tramitando, ¿qué va a pasar si entonces pasan esa legislación y las personas son elegibles para esos permisos de trabajo? Si no pueden tramitar las 300,000+ que tienen, ¿qué va a pasar con 7 millones de personas solicitando permisos de trabajo?
Absolutamente, y es correcta tu apreciación, porque nos comentaba una persona que está realizando precisamente su trámite migratorio que había una herramienta en línea que estima el periodo de tiempo en el cual pueden obtener sus permisos de trabajo y algunos otros documentos migratorios, y me decía que con angustia de repente veía hasta 6 meses, y cuando entró la siguiente vez, no, ahora 9 meses, y después 12 meses, y después 18 meses. Es decir, sin ninguna razón, no sé, que pudiera explicar por qué en el lapso de un mes o un mes y medio, el proceso de su proceso promedio, hay que decirlo, no es su caso particular, pero el promedio de espera en determinadas partes del país prácticamente se le duplicó o más. O sea, es una cosa que va a lo que decíamos, ¿no? Si hay un cobro significativo por los trámites, pues la gente tiene una expectativa razonable de que haya un servicio correspondiente al costo de lo que se está cobrando, Rafael.
Más aún cuando semana tras semana nos amenazan con que van a subir todos estos costos. Por lo tanto, si van a subir los costos, sino, por favor, dennos un servicio por lo menos digno, y que las personas no estén en este limbo esperando poder proveerle los alimentos a su familia, porque estos permisos de trabajo sabemos que son sumamente necesarios para nuestra gente.
Que de hecho, ese es el único retraso que es música para nuestros oídos. Porque tú y yo venimos platicando de ese famoso aumento de las tarifas migratorias, que en el caso, por ejemplo, del proceso para naturalización, para hacerse ciudadano de Estados Unidos, iba a aumentar 81%, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó con ese aumento? Digo, qué bueno que no ha habido el aumento, pero ¿qué pasó con ese aumento? ¿Dónde está?
Mira, José, la administración Biden ha dicho que van a aumentar las tarifas, que han dicho que no van a ser tan severas como los aumentos que estaba prometiendo la administración anterior. Reiteran que USCIS lo necesita, pero ellos, en Puerto Rico decimos, ellos se están dando un tiro en el mismo pie, porque estas personas se limitaron tantos procesos, aguantaron tantos procesos que ellos mismos estaban limitando sus ingresos. Estamos hablando de que estos permisos de trabajo, las solicitudes de ciertas visas que le generan mucho dinero al gobierno de Estados Unidos, fueron detenidas durante la era de Trump. No estaban recibiendo ciertas aplicaciones que sí le generaran muchos ingresos. Así es que yo espero que exista una apertura a, a y y una aceptación de la realidad, ¿verdad? Necesitamos estas visas, necesitamos que se estén tramitando estos procesos, y si necesitan dinero, por favor, dennos un buen servicio.
Especialmente, digo, esta es una consideración, ya lo veo yo más social, ¿no? Pero especialmente sabemos que las personas que están en necesidad de hacer trámites migratorios o de regularizar su situación son nuestras comunidades más vulnerables. Muchas veces son las comunidades, ¿no? Obviamente, de inmigrantes.
Muy cierto.
Y estas comunidades de inmigrantes y estas comunidades vulnerables son las que han resentido el mayor peso durante la pandemia en términos de pérdidas de vidas humanas, pérdidas de negocios, pérdidas de empleo, ¿no? Esto es una realidad, esto no es un cálculo, no es una opinión, esa es una realidad. Estamos sobrerepresentados en las industrias de los trabajadores esenciales y son las más, han sido las más afectadas por la pandemia. Entonces, sería un poco paradójico que a estas personas que han estado trabajando y arriesgando la vida en la línea de batalla, literalmente, contra la pandemia, y que nos han permitido a las personas tener alimentos en nuestra mesa, frutas, vegetales frescos, en el caso de los trabajadores agrícolas, de la construcción, de la hospitalidad, de todas las industrias importantes, la salud, las empacadoras de carne, los supermercados, que ahora tuvieran que pagar más, ¿no? Por darles nosotros el privilegio de trabajar para nosotros, ¿no? Digamos que sería algo medio paradójico, así que ojalá este retraso pues sea eterno, pero de lo contrario, la recomendación, la hemos hecho varias veces, Rafael, es que te pongan las pilas para las personas que puedan hacer sus trámites, que ya sean elegibles, hacerlo de inmediato.
Así es, échale ganas.
Échale ganas. Bueno, pues vamos ahora sí a mi sección, una de mis secciones favoritas también, aparte de la de Ciudadanía con Rafael, que es la sección con nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News, como siempre con noticias súper, súper importantes para la salud de nuestras familias. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
Gracias a ti, José.
Oye, qué tremenda noticia. Más de 100,000 muertes por sobredosis de drogas, la mayoría por drogas sintéticas que son derivadas del fentanilo, en un lapso de 12 meses durante la pandemia. ¿Qué está pasando, Paula?
Bueno, muchas cosas, José. Sí, es una cifra muy preocupante porque es incluso un 25% más de lo que se pronosticaba en base a las muertes que ya eran altas del periodo anterior. Este periodo que vos comentás es desde abril de 2020 a abril de 2021. La pandemia claramente no ha ayudado. El acceso a la atención, a los programas de rehabilitación, a la medicación, incluso vos sabés que se ha quebrado por todas las razones que hemos venido hablando en nuestra charla, José. La cuarentena, la dificultad para tener servicios regulares contra los servicios de emergencia, los hospitales, etc. Pero este no es un problema nuevo, es un problema que viene ocurriendo desde hace, te diría, más de una década. Ha ido aumentando los casos y la enemiga pública número uno es esta droga llamada fentanilo, que en un marco médico, clínico, se utiliza para tratar el dolor intenso.
Pero no, claro, hay, ya sabíamos, Paula, que esta era una crisis de proporciones históricas.
Sí.
El problema es que está empeorando, se está moviendo, pero en la dirección correcta. Y uno piensa, obviamente, en la letalidad del fentanilo y de otras drogas sintéticas, pero a veces lo que no pensamos es qué está provocando que toda una generación de personas en Estados Unidos, y creo que la mayoría son personas de la raza blanca que viven en la parte del medio oeste, en los Appalachian, ¿no? Trail, esté recurriendo a este intento de escapatoria y está perdiendo la vida.
La mayoría de las personas en estas estadísticas tenían entre 25 y 55 años, o sea, plena edad productiva, reproductiva. No hay ninguna razón más que crisis de depresión, crisis económica, pero también, José, un sistema de salud que ha recetado en demasía esta droga, que es 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, lo primero que hay que hacer como paciente es protegerse. Si sentimos algún dolor extremo, no recurramos a estas drogas. Y el médico también tiene que tener mucho cuidado al recetarlas. Muchísimo cuidado, José, porque he escuchado casos de personas que no tenían una personalidad adictiva, ninguna adicción previa, ni siquiera al alcohol, ni siquiera tomar su bebida, y se convirtieron en adictos al fentanilo. Por suerte, la terapia psicológica junto con medicinas funcionan para tratar la adicción, pero hay que tratarla muy precozmente, muy a tiempo. Vos sabés, José, que también hay una droga que se llama Naloxone, que es para, en una situación de sobredosis, administrarla de inmediato para revertir la posibilidad de morir. Es extremadamente grave y creo que tenemos que seguir hablando de esto.
A seguir hablando, Paula, y es muy importante. Cuando pensamos en los problemas de drogadicción, generalmente pensamos, claro, el consumo abusivo de la cocaína, de la heroína, del crack, de la marihuana. Pero esa crisis puede estar en nuestra casa. Sí, es el inicio de un problema, puede estar en el botiquín de la medicina con medicamentos no recetados. Los más preocupantes son los derivados del opio porque generan esta adicción. Exacto. Y al parecer irrefrenable para muchas personas. Así que hay campañas, y eso es bien importante, con eso me quiero despedir, tenemos poco tiempo, Pablo. Hay campañas, sí, para poderse deshacer de los medicamentos recetados. La DEA, la Administración Federal de Drogas, también tiene campañas para que ustedes puedan llevar esos medicamentos, deshacerse de ellos y que no estén en su casa y caigan en las manos equivocadas. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bienvenidos a América.
Gracias a ti, José.
Gracias. Bueno, siempre muy, muy importantes los temas de salud. Bueno, Rafael, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte nuevamente tu número telefónico.
Claro que sí, José. Saludos a toda nuestra gente. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. En nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Ariel López, Daniel Ramírez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos en la próxima emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.